Gestiona Radio. Informativos.
Buenos días. Francia aumenta la alarma y advierte de la posibilidad de nuevos ataques terroristas en su territorio, aunque esta vez con armas químicas o bacteriológicas. Una posibilidad que ha dicho el gobierno durante su intervención en el Parlamento. No hay que descartar todo durante una sesión en la que decidirán si prolongan o no hasta finales de febrero el estado de excepción declarado el pasado sábado, Pau Coronel.
Francia advierte del riesgo de un posible atentado con armas químicas o bacteriológicas, eso sí, los próximos días. Palabras del primer ministro francés Manuel Valls en el Parlamento galo, donde ha pedido la prolongación del estado de emergencia al menos hasta el mes de febrero. Yo digo esto con todas las precauciones necesarias, pero nosotros sabemos y tenemos en cuenta que hay también riesgo de armas químicas y bacteriológicas. El primer ministro también se ha pronunciado sobre medidas concretas, entre ellas va a permitir a los agentes de seguridad que lleven armas de fuego aun cuando no estén fuera de servicio. No quieren correr riesgos desde el Eliseo, y es que también han dado a conocer hoy que la célula yihadista desarticulada ayer estaba preparada para atentar en París, concretamente en el aeropuerto de Charles de Gaulle y en La Défense, el distrito financiero de la capital gala. La operación, de casi 8 horas de duración, se saldaba con 8 detenidos y 2 muertos, y se cree que uno de ellos podría ser pariente del presunto cabecilla de los atentados, Abdelhaim Abboud, que todavía sigue en paradero desconocido.
Pues mientras aquí en nuestro país expertos en la lucha antiterrorista se reúnen esta mañana de nuevo para evaluar el nivel de alerta, un encuentro que se produce de acuerdo con lo dispuesto en el plan de prevención y protección antiterrorista. Recordemos que tras la reunión del martes se decidió mantener el nivel 4 sobre 5 de alerta después de haberlo elevado el pasado 26 de junio tras los atentados yihadistas perpetrados en Francia, Túnez y Kuwait. Un nivel que augura hoy el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no espera que se eleve. También ha hablado el ministro sobre la posible suspensión de ese partido de fútbol Real Madrid-Barcelona que se celebra el sábado en Madrid, algo que descarta totalmente. Le escuchamos en declaraciones Antena 3.
El sábado, pues que vaya al Madrid-Barça y que disfrute y que gane su equipo. Y como digo, que la noticia del día sea quien ha ganado.
El resto de países europeos también aumenta el nivel de alerta por atentado, como es el caso de Suecia o Dinamarca o el de Bélgica, que acaba de anunciar que aumenta en 400 millones el gasto en seguridad para luchar contra el terrorismo. En terreno económico, los mercados cotizan al alza tras conocerse que la mayoría de los miembros de la Fed cree que se darán las condiciones necesarias para una subida de tipos en diciembre, lo que llegó a provocar que Wall Street cerrase ayer con una subida del 1,42%. Según recogen las actas de la reunión de octubre publicadas ayer, algunos participantes de la Fed pensaban que ya entonces se cumplían las condiciones necesarias para comenzar con esa normalización de la política monetaria y realizar entonces esa primera subida de tipos. Una subida de tipos que, dice hoy Nicolás López, analista de MG Valores, se va a realizar de manera gradual. Le escuchamos en declaraciones a Gestiona Radio.
Bueno, se insiste también en que el proceso de subida de tipos que puede empezar en diciembre, pues va a ser gradual, lento, y no va a poner, o no tiene como objetivo, pues poner en riesgo el ciclo económico, ¿no?
Pues turno ya de mirar a los mercados, tono positivo, en las principales plazas europeas. Aquí en casa nuestro IBEX 35 rebota, lo hace un 1,4%, está en los 10.404 puntos.
El sector bancario lidera las ganancias de nuestro selectivo Santander, que repunta un 2,21%, también BBVA un 2,67%, en el otro lado de la tabla tan solo 3 valores en negativo, abajo Endesa un 2,58%, seguido de Abengoa un 0,63% y OHL un 0,06%. Como decimos, tono positivo también en el resto de plazas del viejo continente. El CAC 40 parisino repunta, lo hace en tiempo real un 1,10%, seguido del DAX alemán, un 1,71%, y por su parte el FTSE 100 londinense también repuntes del 1,29%. Con todo ello, la media europea, el Eurostoxx 50, arriba un 1,27%, está ya en los 3.475 puntos.
Y un dato más para terminar este boletín: el precio medio de la vivienda en alquiler en España se ha situado en octubre en los 6,98 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual ya del 3,1%, con lo que enlaza 8 meses consecutivos de subidas. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
En Al Cierre comienza La Cuenta Atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. De la apertura de Wall Street al cierre. con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, primera hora, con Gonzalo Estefanía.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. Abrimos aquí la última hora de nuestro programa. Esta semana hemos conocido que una canción de Adele y la música de los Beatles lideran el ranking de los álbumes más exitosos de la historia de la revista Billboard, una famosa la revista de referencia musical internacionales. Ya lo saben, Adele y los Beatles, con este clásico, con este Love Me Do, comenzamos hoy esta hora. Buena música, sin duda, para poner ritmo a este jueves en la mañana aquí a través de todas las emisoras de Gestiona Radio. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar a este dial y a nuestra sintonía. Bueno, acabábamos de hablar de amor y de eventos con los responsables de Mónico y vamos a seguir hablando de estética, Clarisa.
Nuestra protagonista ahora es la belleza y la imagen, porque vamos a conocer a Berta Balms y su BFB. BFB es una empresa especializada en asesoría de imagen personal, coaching de imagen empresarial y político, protocolo y etiqueta, lenguaje no verbal y creación de marca personal para individuos, empresas y partidos políticos. Cuenta con años de experiencia en la industria de la moda, el estilismo y la imagen personal, corporativa y política. BFB además ofrece una excelente oportunidad a todos aquellos que desean cambiar su imagen, sentirse mejor y ser más felices e incluso adquirir una mayor seguridad.
Berta Balmes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Gestiona Radio.
Muchas gracias.
Hablamos de imagen personal, que es un término que ya hemos utilizado en alguna ocasión con algún coach aquí en la radio. Todos tenemos imagen personal, ya sea profesional o más relativa a la vida social de cada uno, ¿verdad?
Sí, todos tenemos una imagen, ¿no? Y esa imagen, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, la vida personal, tiene que ser coherente, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque hay veces que una de las dos partes de nuestra vida, vamos un poco disfrazados si no somos nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que ponernos un traje o tenemos que ponernos una, ¿sabes? Vestir de una manera que no es la nuestra. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar la coherencia porque hay que ir cómodos, ¿no? Si no se va cómodos, no se siente uno bien.
Nos guste o no, una imagen vale más que mil palabras. Lo primero que vemos de alguien que nos presentan y que conocemos es una imagen, y desde vuestra empresa sois especialistas precisamente en esto, para el terreno personal, pero también para el profesional. Esta es una radio que lo escuchan muchísimos empresarios que están ahora mismo escuchando este programa y que desde luego a la hora de realizar una venta, a la hora de firmar un acuerdo, la imagen de esa persona es fundamental porque está representando a la empresa.
Exactamente. Hay estudios, me formé en Estados Unidos, en Europa, y bueno, hay estudios de las grandes universidades y los grandes coaches de imagen norteamericanos que te dicen que bueno, que la imagen es una de las cosas más importantes que tiene cualquier empresario. Primero porque tiene que presentarse tal y como es, de forma natural y coherente, y también tiene que representar efectivamente a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, los estudios te dicen que un 55% de la importancia de la imagen es pues la vestimenta que llevamos, el lenguaje no verbal. El 38% es la voz. Porque no es lo mismo hablar así que hablar así, ¿no? Es decir, hablar bajito, hablar alto, es decir, las pausas y todo esto, ¿no? Y luego solamente un 7% es el lenguaje verbal, con lo cual si tú no transmites las dos primeras, que son los porcentajes más grandes, obviamente, pues el mensaje puede llegar distorsionado, puede ser erróneo, eso es lo importante que es la imagen, ¿no?
Se aproximan elecciones y sí. Otro de los trabajos que realizáis es con los políticos, ¿no?
Sí.
Porque los políticos venden también su imagen, cada uno traslada una emoción, una imagen al electorado, y es importantísimo porque por esa imagen se puede decidir un voto.
Totalmente. La coherencia entre el lenguaje no verbal y la imagen y las palabras y la imagen que el candidato está ofreciendo, ya no no solamente el candidato, sino todo el partido, ¿no? Porque ahora vienen las primarias, ahora vienen las elecciones, y el partido en sí tiene que tener una coherencia. O sea, por supuesto, el candidato principal es lo más importante, pero lo demás también tiene su importancia, ¿no?
¿Qué candidato no es coherente con su imagen? ¿O le falla el aspecto
de
imagen?
Todos tienen fallos, sea más por lenguaje no verbal, sea más por la vestimenta, sea más por la falta de coherencia en ciertos mensajes, ¿no? Pero todos se pueden mejorar, definitivamente todos.
Por ejemplo, no sé si te atreves a poner algún ejemplo.
Pues el PP podía mejorar bastante el tema de comunicación, menos rigidez, sí. Por ejemplo, el lenguaje no verbal, eso se puede mejorar muchísimo. Pues Pablo Iglesias manda un mensaje a su gente, es decir, su forma de vestir es muy acorde con parte de sus votantes, pero hay una parte de los votantes que, bueno, se puede seguir jugando con su aspecto informal, pero se puede mejorar bastante, ¿no?, la imagen. Y bueno, sobre todo yo diría la falta de espontaneidad, ¿no?, a la hora de hablar.
Uh-huh. Y bueno, BFB también ofrece una excelente oportunidad, como comentamos antes, de, por ejemplo, cambiar la imagen, ¿no? Y de esa manera intentar adquirir, agarrar esa seguridad que a veces nos falta, y precisamente a veces nos falta igual a nivel de vestimenta, y de repente cambiando nuestro look resulta que pasa algo en nuestra cabeza. ¿Cómo funciona? ¿En qué nos basamos para cambiar esa imagen? ¿Cuáles son los puntos claves?
Los puntos claves son dos. Uh-huh. El análisis de, o sea, el cambio de look, por así decirlo, es más bien un cambio interno de la persona, ¿no? De autodescubrimiento, uh-huh. sobre todo. Entonces, bueno, tiene sobre todo dos partes, que es el análisis del color, donde la persona descubre qué colores son los que hay, cuatro grupos de colores, que se llaman primavera, otoño, verano e invierno. Y entonces, bueno, pues nosotros pertenecemos a un grupo de color. Entonces nosotros en el estudio, con una serie de herramientas, te vamos a decir qué colores son los que te vienen bien y qué colores son los que te vienen peor, ¿no? Y el por qué. Por el tono de piel, los ojos, el pelo, es decir, hay una serie de indicios que te van a decir a qué grupo perteneces, y luego cuáles son los colores más prohibidos dentro de tu grupo, uh-huh. Cómo combinarlos, se te va a dar un swatch, que es una especie como de librito con tus colores, ¿no? Eso en Nueva York, en Los Ángeles, o todo en Londres, la gente tiene su swatch, ¿no?, su librito, y lo lleva junto a la tarjeta de crédito, eso es sagrado, es como la Biblia. Y bueno, una vez que ya sabemos el color, con las mujeres hacemos también una prueba de maquillaje, les enseñamos a maquillarse para el día a día. Y luego tenemos el análisis de estilo, que ahí es donde es mucho más profundo, es mucho más largo, y es donde la persona primero descubre cuál es su estilo, porque no sirve de nada copiar lo que hay en una revista o copiar a un vecino, una hermana, no, eso no tiene ningún sentido.
Es algo
hay que
personal.
Crear, claro, tiene, entonces, es decir, el autodescubrimiento de hay cinco tipos de cuerpo mujer, tres tipos de cuerpo en hombres, hay nueve tipos de caras, entonces la combinación de todo eso, las proporciones, todo ese tipo de cosas, que es muchísimo, eso es lo que te da tu estilo propio, ¿no? Se trabaja con la persona personalmente.
¿Y cuánto se puede tardar? ¿Cuánto tardan generalmente las personas en realmente hacer ese cambio que imprimís es mental?
Depende de la persona. Uh-huh. Normalmente, o sea, suele depender de la persona, pero sí que es verdad que nosotros entre el análisis de color y el análisis de estilo sí que dejamos por lo menos entre 10 días, 2 semanas, porque sí que es verdad que el librito, los colores, es muchísima información. La segunda parte sí que es verdad que tiene muchísima más información, la persona tiene que ir descubriéndolo, pero sobre todo suele tardar entre pues un mes, mes y medio, 2 meses.
Uh-huh. Pues. Trabajáis en tres aspectos, el ámbito más empresarial, el aspecto más personal y el político. Uh-huh. Todo este proceso, no sé si difiere mucho en estos tres ámbitos o es similar.
No, difiere muchísimo, no tiene nada que ver. La imagen corporativa va completamente al margen de la personal, ¿no? Y bueno, la política pues tiene un poquito de todo, porque un partido político al fin y al cabo es una especie de empresa, uh-huh. entonces una coherencia y todo eso, pero bueno, sí, los tres difieren bastante, son bloques completamente diferentes, y de hecho trabajamos con expertos diferentes.
Pero y respecto a la imagen corporativa, por ejemplo, ¿es algo bueno sacar algo de personalidad o mejor mantenerse más neutrales, entre comillas?
Depende de cuál sea el problema de la empresa o cuál sea lo que busca la empresa, ¿no? Uh-huh. Normalmente, por ejemplo, pues solemos trabajar con directivos, con cargos intermedios o también en temas de grupo, es decir, porque hay un problema en el grupo, entonces tenemos herramientas TES, que son herramientas que vienen de Estados Unidos, que ayudan a saber por qué un equipo tiene un conflicto. Entonces, aparte del conflicto, luego trabajamos también el tema de imagen, ¿no? Es decir, el dress code o el código de vestimenta de una empresa es importante. No hay que llevar traje y chaqueta siempre, ¿no? Hay que tener claro cuál es el nivel, los códigos, que no es lo mismo un código que un nivel. Es decir, hay que estructurar bien la empresa con todo eso, que la gente se sienta cómoda. Eso es una de las cosas más principales que tiene la etiqueta, el protocolo, el lenguaje no verbal de la gente. Es decir, cómo nos comunicamos, que se entienda bien lo que decimos. A veces no comunicamos bien, al de abajo no le llegan bien las cosas y surgen los problemas.
Errores de comunicación interna, es verdad que se dan en muchas compañías. Hablemos también de la importancia del color a la hora de desarrollar una imagen, porque los colores transmiten sensaciones e ideas, ¿no?
Sí, los colores, hay una cosa que se llama psicología del color. Sí. La psicología del color, bueno, viene de dos estudios, por así decirlo. Uno que es más ingenieril, ¿no? Que es, y otro que es más psicológico. Pero bueno, viene a decir que todos los colores nos envían mensajes. Tienen un mensaje positivo y un mensaje negativo, ¿no? Esa información la tenemos guardada nosotros en nuestro inconsciente, es genético, ¿no? Es porque decir, ¿por qué el toro va detrás del rojo o las abejas al amarillo, ¿no? Pues nosotros tenemos también un comportamiento hacia los colores. Lo que pasa que no somos conscientes de él. Entonces sí que es verdad que cuando nosotros vemos a una persona con ciertos colores, por ejemplo, en política hay colores que están prohibidos, en el mundo corporativo más o menos también, ¿no? Entonces, pues hay que saber cuáles son los colores, ¿por qué? Pues porque pueden enviar mensajes contradictorios, ¿no? Lo que hemos dicho, la parte 55% de la vestimenta, el color es muy importante. Entonces, yo tengo que saber qué color me tengo que poner, depende de la situación. Y luego también, es decir, si yo, por ejemplo, soy invierno, que es verdad que soy invierno, y me pongo rojo de otoño, pues posiblemente lo que yo vaya a transmitir es el mensaje negativo de ese color. Entonces, todo eso es complicado, es complicado.
¿Y es caro un servicio de este tipo para aquella persona que ahora nos esté escuchando y le interese?
No, no es caro. Nosotros nos adaptamos, por ejemplo, tenemos paquetes para estudiantes, nos adaptamos a lo que es la necesidad de la persona. Entonces, bueno, pues ahí nosotros hablamos, negociamos un poco y tal. Ahí,
dependiendo
más o menos
del
estrictos,
perfil, claro.
Exactamente. No es lo mismo un estudiante que un directivo.
Lógicamente, ¿no? Estamos hablando de gente, imagino que por lo que puedo leer en testimonios de clientes que han pasado por vuestras manos, que en muchas ocasiones también hacen un cambio interior, ¿no? De vida, que quieren romper con lo que tenían hasta ahora y de repente, bueno, pues van a hacer una nueva persona dentro de mí y por lo tanto se tiene que ver por dentro y también por fuera.
Claro, es decir, cuando nuevamente, es curioso, pero no en otros países, pero sobre todo en España, cuando una persona viene buscando un asesor de imagen, es porque quiere un cambio por alguna razón, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza a descubrir ciertas cosas de sí mismo y la verdad es que el proceso es muy bonito, ¿no? Al principio, pues hombre, a veces hay un poco de miedo, un poco de quizás rechazo al principio, ¿no? Pues no me gustan estos colores, ¿no? Pero bueno, una vez que vas descubriendo, la verdad es que es un proceso de autoconocimiento y de autodescubrimiento y es un proceso súper bonito.
¿Qué opinión tienes acerca del traje y de la corbata? Que el tema de la corbata es una prenda que cada vez se utiliza menos en el ámbito profesional y bueno, hay para todas las teorías, ¿no? Hay quien lo apoya y quien no.
Bueno, hay códigos corporativos y hay códigos sociales en los que obviamente hay que llevar corbata, pero sí que es verdad que la tendencia es a relajarnos un poco, ¿no? Lo que pasa es que luego hay niveles, entonces, bueno, una de las cosas importantes es que si tú tienes un puesto de liderazgo, tienes que mantener ese puesto de liderazgo, entonces hay cuatro niveles y los dos primeros pueden llevar corbata, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes un puesto de liderazgo, un puesto de directivo, sí que es verdad que la corbata se debería de mantener en algunas ocasiones, porque se puedes perder ese poder de liderazgo.
Claro, también depende de la cultura de la empresa, de la compañía.
Efectivamente.
Y de la cultura del país, ¿no?
Efectivamente, sí. O sea, no es lo mismo hablar de un bufete de abogados que de una empresa de marketing, que son creativos y, bueno, pues solamente pues puede ir más informales, ¿no?
Estamos hablando de esa marca personal, del protocolo y la etiqueta en la empresa. Me gustaría que, sin citar nombres, nos contaras algún ejemplo para poder ver vuestro trabajo, de algún directivo o de alguna persona que se haya acercado hasta vuestra empresa y que le habéis transformado esa imagen personal.
Bueno, pues yo creo que el caso más significativo que en España fue una persona que trabajaba para una tecnológica, una multinacional, y bueno, esta persona llevaba unos 13 años en la empresa. Decía, es que yo tengo un problema, es que no me promocionan, o sea, yo veo a la gente que entró conmigo que está más arriba y yo no. Yo sé que soy buena en mi trabajo, el feedback que tengo de la empresa es muy positivo. Bueno, pues vino nosotros, estuvimos hablando y efectivamente, bueno, pues su imagen no estaba muy acorde con...
No correspondía
con su puesto ni con... Es decir, los americanos te dicen que tienes que vestir para lo que quieres ser, no para lo que eres, ¿no? Porque si no, nunca avanzarás. Y bueno, pues a esta persona sí que le hicimos un cambio a través de él. O sea, él era una persona, pues eso, ¿no? Como son las tecnológicas, que bueno, pues son más de vaqueros, más de camiseta, sí. ¿No? Entonces cuando le explicas, bueno, el vaquero y la camiseta está bien cuando entras en una empresa, cuando eres junior y tal, pero cuando quieres subir hacia arriba, pues hay que cambiar un poquito, hay que subir de nivel. Y entonces, bueno, esta persona cambió su armario, cambió su vestuario y a los 3 meses la promocionaron. Y ahora es uno de los directivos.
Qué bueno, pues sí. Un ejemplo que de vuestros servicios, ¿no? De cómo puede influir la imagen en el campo empresarial y en progresar en todo el campo empresarial, ¿verdad?
Sí, es muy importante también el tema de personal.
Hablábamos antes en la portada del programa, hoy han salido datos del Ministerio de Hacienda, en el que sigue saliendo, por desgracia, que los hombres en general y de media cobran más que las mujeres. A la hora de hablar de la imagen que aportan las mujeres o los hombres en una empresa, ¿qué imagen debe proyectar la mujer?
Bueno, yo creo que uno de los conflictos que puede haber más en España es que la mujer tiende a vestir más con más masculina, porque piensa que se iba a ganar más, pues no sé, más liderazgo. Yo pienso que eso es un error en parte, ¿no? Porque también depende de la personalidad de esa persona en concreto, pero la mujer es femenina y por lo tanto, o sea, se puede potenciar el liderazgo, se puede potenciar el poder a través de la feminidad también, ¿no? Entonces hay que jugar con todo eso. Es decir, hay personas, yo he tenido clientes que me han dicho, no, es que si me pinto, pues como trabajo con hombres lo van a ver negativo o va a ser, es un punto de debilidad. No es tan así, que todo lo contrario. Es decir, un buen maquillaje puede dar mucho poder, un traje chaqueta con ciertos colores puede dar mucho poder. Los accesorios, además las mujeres tenemos la suerte de poder llevar accesorios que el hombre no. Es decir, nos maquillamos y llevamos accesorios como pendientes o pulseras o collares, ¿no? Entonces, dentro de la simplicidad, porque es verdad que en el mundo corporativo todos los accesorios tienen que ser simples, pero son muy importantes. Es decir, los zapatos son muy importantes, los bolsos son muy importantes. Sí se puede conseguir liderazgo. La mujer tiene que luchar por su liderazgo femenino, ¿no? Que es diferente al masculino y que tiene un poder que en España yo creo que todavía no es muy conocido.
¿Formas de comunicación, vías de comunicación con vosotros para los oyentes interesados?
Pues nuestra página web es BFB, Image Consulting o imageconsulting.com.
Sí.
Y el teléfono, si se quieren poner en contacto con nosotros, es el 663-793-671.
Estupendo. Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones. Berta Balmes, ha sido muy interesante esta entrevista, asesora de imagen. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme. Hasta otro día.
Te contamos la economía en primera persona. Gestiona Radio.
En Estados Unidos, el 60% de las órdenes que se hacen en el mercado son lanzadas por algoritmos matemáticos. En el año 2020, se prevé que esta cifra alcance el 90%. La tecnología es su mejor aliado. Camine de la mano de la agencia de valores que le acompañará en su viaje hacia el futuro. Esfera Capital le ofrece el sistema de autotrading más avanzado del mercado. ¿Invierte con algoritmos? Esfera Capital es su broker. Conozca más sobre el trading algorítmico visitándonos en esferacapital.es. ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo afecta a los mercados financieros? ¿Por qué subía la bolsa en China si los datos de crecimiento son tan débiles? ¿La burbuja china es un mito o una realidad? Descubre cómo puede afectar China a las acciones del IBEX. Encuentra respuesta a tus dudas en el informe de XTB. Entra en xtb.es y descarga el informe de inversión completamente gratis. XTB, más que un broker online.
En Gestiona Radio, primera hora, con Gonzalo Estefanía. I'm gone.
11 de la mañana y 24 minutos, 10 y 24 en Canarias. Estamos en Primera Hora en Gestión a Radio y vamos a hablar ahora de branding.
La Asociación Española de Empresas de Branding, en colaboración con el ESADE Brand Institute, ha promovido el estudio La Salud del Branding en España, que confirma la creciente importancia que la gestión de las marcas tiene para las empresas españolas, aunque también pone de manifiesto que muchas empresas todavía no abordan esta tarea con una orientación estratégica y equipos específicos.
Saludamos a Conrad Llorens, que es el consejero delegado de Suma Branding y presidente de la Junta Directiva de AEBRAN. Señor Llorens, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Para comenzar, ¿qué es el branding?
Bueno, el branding es la disciplina que se ocupa específicamente de la creación y gestión de marcas. Uh-huh. Es decir, más allá de las variables de marketing, más allá del producto, de su comunicación y de su distribución y de su precio, se trata de gestionar cuáles son los significados que queremos atribuir a una determinada oferta comercial y cómo podemos encapsular o definir o sintetizar estos significados y transmitirlos a través de todo lo que la empresa hace y dice. Y esa sería un poco la disciplina del branding.
Ustedes han publicado la segunda edición de este barómetro de la salud del branding en España, y lo que pone de manifiesto es que muchas empresas todavía no abordan esta tarea con una orientación estratégica y con equipos específicos. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Solamente 3 de cada 10 empresas tienen un equipo responsable de marca para ocuparse de estas funciones. Entonces, bueno, pues quiere decir que es todavía una minoría, y en general es exclusivamente en grandes empresas las que tienen equipos dedicados a la gestión de marca, es decir, con actividades específicas, pues para lo que acabamos de decir, para la actividad de creación y gestión de esos significados de la marca y de la gestión de la marca en su globalidad y de la experiencia que esa marca está generando. Por lo tanto, bueno, pues queda mucho que hacer.
Estamos hablando de una encuesta a más de 275 empresas que señalan que un 80% de empresas consideran que la gestión de la marca contribuye de forma importante a la consecución de sus objetivos. Aunque eso sí, este dato es curioso, solo un 60% identifican como un activo intangible de alto valor la marca. Quizás ahí hay mucho trabajo por hacer.
Sí, respecto a la edición del año anterior, hemos mejorado en cuanto a la concienciación. Las empresas son más conscientes de lo que eran antes, y en eso se nota una evolución, de que la marca realmente pues es un activo estratégico, es un instrumento estratégico para conseguir sus objetivos, para internacionalizarse, para desarrollar sus negocios, para ser más competitivos. Pero efectivamente, bueno, pues todavía son una parte los que consideran que la marca es un activo estratégico, y sobre todo lo que vemos también es que hay una contradicción entre esa concienciación, esa progresiva pues eso, aceptación de la importancia de la marca, y luego de lo que se hace. Es decir, una cosa es lo que dicen, y sí que reconocen ese valor estratégico en su mayoría, pero a la hora de poner en práctica las acciones correspondientes, los equipos correspondientes y las inversiones correspondientes, ellos mismos reconocen en su mayoría de que no lo están haciendo suficientemente bien.
No sé si se tiene en cuenta la marca de una empresa a la hora de valorarlo económicamente, si cada vez tenemos más en cuenta el trabajo previo que hay y la inversión que se ha realizado, ¿no?, para proyectar una marca.
Sí, sí, naturalmente al final una marca crea valor y crea retorno de la inversión de varias maneras, pero fundamentalmente 3. Una es porque una marca poderosa es capaz de generar mayor rentabilidad, dado que estamos dispuestos a pagar un poquito más en igualdad de condiciones por una marca que nos satisface, que nos sentimos identificados, que la admiramos o que estamos de acuerdo con su filosofía y sus planteamientos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa diferencia de precios, este extra precio, se convierte en un mayor cash flow y en una mayor rentabilidad. En segundo lugar, una marca poderosa es capaz de crecer más rápidamente que sus competidores, porque es capaz de proponernos nuevos productos, entradas en nuevas categorías de producto, y seguramente su credibilidad y su potencia para avalar estos nuevos productos, estos nuevos negocios, pues es mayor, y por lo tanto va a tener un índice de éxito mayor que otras empresas que lo hagan sin una marca tan poderosa, ¿no? Y en tercer lugar, la manera como aportan retorno de inversión las marcas poderosas es a través de un una mayor sostenibilidad en el crecimiento, en el sentido de que, y eso se ha demostrado, pues las marcas fuertes sufren menos las crisis y sufren menos los embates de la competencia, es decir, son menos vulnerables a las acciones de precio, a los descuentos, etcétera, porque tienen mayor fidelidad y por lo tanto, bueno, pues resisten mejor esas acciones. Uh-huh. Estos tres elementos de rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad, pues van directamente a la cuenta de resultados, de manera que tienen un valor financiero muy fácilmente comprobable y reconocible, ¿no?
Un 80% de las compañías, según este barómetro del que estamos hablando, reconoce que no se destinan los recursos adecuados y apenas un 40% cuenta con equipos dedicados específicamente a esta cuestión. ¿Habría que reforzar los recursos humanos dedicados al branding, a la marca?
Sí, son en pocos casos, 4 de cada 10 los que hay equipos dedicándose a la gestión de marca, 3 de cada 10 en los que realmente es un departamento de marca, ¿eh? Entonces, solamente 3 de cada 10 existe el departamento, 4 de cada 10 hay un equipo dedicado a marca, es decir, que 6 de cada 10 no tienen ni siquiera personas que se están ocupando de la marca, ¿no? Por lo tanto, eso es preocupante. No es tan importante, yo diría, que sea un departamento específico que se llame marca, como que quien gestione la marca tenga las atribuciones necesarias. Y las atribuciones necesarias deben ser transversales a los diferentes departamentos. Uh-huh. Por lo tanto, debe de situarse en una posición que pueda ser capaz de tutelar qué está haciendo la empresa en todas sus áreas, cómo está emitiendo los mensajes y cómo está interactuando con sus públicos y cómo se está relacionando a través de todas las áreas, no solamente del producto y no solamente de la comunicación, sino de todas las áreas, porque van a ser todas estas áreas las que van a acabar configurando una percepción, una opinión, claro, de esa empresa. Entonces, ese puesto de gestión de marca no es tan importante como se llame. En algunas empresas se llama dirección corporativa, en otras se llama dirección de comunicación, en otras se llama dirección de marca o dirección de marketing en empresas, ¿no? Lo importante es que quien gestione esa marca tenga las atribuciones necesarias, tenga esa capacidad de tutelar una visión global de todos los departamentos.
Estamos hablando de comunicación, también de comunicación interna dentro de la empresa. En este barómetro se señala que el 60% de las empresas comunica y comparte la cultura de la marca con sus empleados, aunque solo el 30% lleva a cabo actividades formativas para ello. ¿Falta más comunicación interna de la marca entre una compañía en general?
Sí, en este aspecto de la comunicación interna, del branding interno que llamamos, pues nos pasa un poco como en el branding en general. Sí hay concienciación de que eso es importante, de que es necesario trabajar la marca dentro de la organización antes de querer proyectarla hacia afuera, porque si no vamos a estar prometiendo cosas que luego nuestra organización no es capaz de entregar y se va a producir un gap y una decepción con eso. Es decir, en eso hemos mejorado, las empresas son más conscientes de la necesidad de ese branding interno, pero nuevamente, los recursos que se están dedicando o los instrumentos que se dedican para ello no son los más adecuados, porque eso requiere unas técnicas específicas, una manera de hacer específica para trabajar con la organización, para que la gente entienda qué compromiso supone la marca respecto a los comportamientos de la empresa, cuáles serían pues determinadas actuaciones que estarían en línea con lo que la marca defiende y qué actuaciones no estarían en línea. Uh-huh. Entonces eso requiere unos instrumentos de trabajo y un contacto probablemente personal con los empleados que en muy pocas ocasiones se hace, ¿eh? Entonces pues nuevamente las intenciones son buenas, pero aún falta bastante para poner en práctica las cosas de una manera seria y profesional.
Segundo barómetro, la salud del branding en España, una iniciativa de la Asociación Española de Empresas de Branding, de EBRAN. Hoy su presidente estuvo con nosotros, Conrad Llorens. Gracias, un saludo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias, un placer.
Las 11:33, una hora menos en Canarias.
Gonzalo, ¿tú conoces los seguros de salud Aegon?
Claro que los conozco, Clarisa.
Es que he visto un anuncio en el que dicen que el seguro médico con el dental incluido te sale al mes por 39,95€.
Sí, señor, muy buen precio.
Sí, pero por eso lo digo, ¿no es demasiado buen precio?
Pues claro que es bueno, pero ¿sabes que siendo un seguro Aegon puedes estar tranquila? Mira, tiene más de 30 años de experiencia en el sector de los seguros en España y por el resto del mundo, más de 160. Hablamos de 20 países, de 28.000 empleados, así que fíjate, eso por un lado, porque por otro tienen un cuadro de más de 30.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades. Hospitalización también, que esto es importante. Medicina preventiva. Ah, y los 39,95 euros son sin copago, que ya sabes que en otro al final pues nos dan gato por liebre. Deja que te cuente que también tienen descuentos familiares.
Vale, que ya te he entendido. Sí, solo quería tu opinión, que todavía me fío de tu palabra.
Estaría bueno, Clarisa, apunta y que apunte nuestros siguientes, que les recuerdo el número para contratar a Aegon Salud. Es el 900-335-335, 900-335-335.
Cada vez que miro la cantidad de médicos que puedo elegir con Aegon, se me disparan las pulsaciones. Es grave, doctor.
Ah, es fácil emocionarse teniendo más de 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago.
Contrata ahora el seguro de salud Aegon y llévate el seguro dental gratis para toda la vida. Llama gratis al 900-335-335. Aegon, asegura el mañana.
Gestiona Radio y gestionaradio.com. Economía en primera persona.
Señores pasajeros con salida desde Bilbao, ahora más flexibilidad en sus viajes de negocios a Norteamérica y Asia con Air France.
Vuelos a Nueva York desde 706 y a Shanghái desde 613 euros. Compre su vuelo en Viajes El Corte Inglés y acceda directamente a la categoría Silver del programa de millas Flying Blue. Consulte condiciones.
En Gestiona Radio, primera hora, con Gonzalo Estefanía.
Expatriados descubriendo otros mundos. Patrocinado por Hillstouffer, una empresa de mudanzas internacionales con 110 años de experiencia.
El mejor presupuesto para su mudanza, el de Hillstouffer. La mejor calidad al mejor precio. Hillstouffer, una empresa joven con 110 años de experiencia en mudanzas nacionales e internacionales, guardamuebles y transporte. Pida presupuesto gratuito a Hillstouffer y seguro que se sorprende. Laura López, muy buenos días.
Buenos días.
Pues un día más para hablar de españoles que un buen día cogieron la mochila y se fueron a trabajar allí en de nuestras fronteras, ¿no?
Pues sí, y hoy nos vamos a ir a un destino que es todavía un paraíso bastante desconocido, que es Filipinas.
Nos vamos hasta Filipinas. La República de Filipinas es un país insular situado en el sudeste asiático y que se compone de muchísimas islas, ¿no?
De 7.100 islas, o como bien dicen los filipinos, dependiendo de la marea, porque ellos dicen que van subiendo y bajando el número. Aún así son un montón que se clasifican en tres grandes grupos: la isla de Luzón, el grupo de las Bisayas y la isla de Mindanao.
Es un país muy rico en recursos naturales, se encuentra en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Y hablando de población, yo no sabía este dato, es uno de los países más poblados del mundo, ¿no?
Pues sí, su población está estimada en más de 100 millones de habitantes, es exactamente el 12º país más poblado del mundo, eso sin considerar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero. Porque recordemos que Filipinas es tradicionalmente un país de migrantes y es una de las mayores comunidades del mundo fuera de su país.
Estamos hablando de un país multiétnico en el que conviven a lo largo de sus islas pues gente de muchas culturas, ¿verdad?
Así es catalogado como un país recientemente industrializado. Su economía continúa en constante crecimiento desde que inició su independencia y las últimas reformas económicas implementadas a inicios del siglo XXI lograron que el sector de servicios desplazara finalmente a la agricultura como principal actividad económica. En la actualidad este aporta más de la mitad de su Producto Interior Bruto. Sin embargo, por supuesto, aún Filipinas se enfrenta a diversos retos en la infraestructura, como la falta de desarrollo en el sector turístico, la educación, la atención a la salud y el desarrollo humano.
Bueno, hay que recordar, hay que hablar de historia, así que un día Filipinas fue español, ¿no?
Pues sí, fue durante tres siglos una colonia española, y a finales del siglo XIX fue cuando la guerra hispano-estadounidense dio lugar a la cesión de las islas de Filipinas por España a Estados Unidos. Fue cuando perdimos una de nuestras últimas colonias en 1899. Y claro, el legado de estos distintos periodos históricos se refleja en la actual cultura del país, que es una combinación de lo indígena prehispánico con elementos chinos, la cultura hispánica, por supuesto, debido a esos tres siglos de presencia española, y todo esto está muy presente, por ejemplo, en la gastronomía, en el baile, en la música, en el arte filipino. Por eso estamos escuchando esta música, porque tiene una pequeña crisis de identidad cultural. Los filipinos han estado ocupados durante tanto tiempo, tanto por americanos como japoneses y como españoles, que les falta esa cultura suya, así que en las listas de éxito pues son todos los grandes temas americanos.
Efectivamente, como este que estamos escuchando de Justin Bieber. Ese carácter hispánico también es evidente, por ejemplo, en la religión, ¿no?
Pues sí, son de hecho bastante más religiosos y católicos que nosotros. De hecho, ellos siempre te lo recuerdan, que eso es lo que han heredado de España y que parece que nosotros nos hemos olvidado de ello. Y también en su legado arquitectónico, en especial las iglesias y las casas de estilo colonial. También muchos topónimos del país y en nombres y apellidos que os contaré más adelante.
Además, como decimos, la herencia de los Estados Unidos pues perdura en el idioma inglés y también en una mayor afinidad con la cultura popular. Vamos a saludar ya a una española que trabaja en Filipinas, Malú Ambrosio, General Manager en Reuse, que ya nos está escuchando. Malú Ambrosio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Gonzalo.
¿Qué le llevó usted a Filipinas?
Bueno, yo llegué a Filipinas hace 6 años y medio, exactamente en julio de 2009, y fui con unas becas de la ESID, de la Agencia de Cooperación Española Internacional, de Gestión Cultural. Entonces, bueno, yo trabajaba en la embajada y me encargaba de organizar eventos para promocionar la cultura española allí en Filipinas. Un trabajo muy bonito, la verdad. Y bueno, estuve un año y luego era prorrogable a 2 años. Y bueno, después de eso pues conocí al que es ahora mi marido y eso fue lo que hizo que me quedara hasta día de hoy.
Se enamoró, ¿no? Y después de...
Me enamoré.
Son ya más de 6 años y me imagino que habrá pasado por diversos trabajos. ¿Dónde señalaría las mejores oportunidades laborales para los españoles?
Pues a día de hoy yo diría que para los españoles los mejores serían en servicios de externalización. Estos son pues empresas de países desarrollados que llevan allí funciones internas de la empresa porque obviamente en Filipinas son países Filipinas, Sudamérica, la mano de obra es más barata. Entonces, lo que buscan ahora muchísimo es gente con español, normalmente buscan pues con ciertas habilidades. Entonces, lo que es bastante complicado en Filipinas es encontrar a gente que hable bien español, porque bueno, como todos sabemos, aunque Filipinas fue una antigua colonia española, el español se habla muy poquito. Entonces, pues para este tipo de trabajos suelen buscar a mucha gente española. Normalmente estos trabajos son en servicios de voz, lo que se llaman call centers, aunque no solamente eso, también buscan muchas veces pues servicios financieros, informáticos, de ingeniería, servicios de recursos humanos. Normalmente, porque buscan esa particularidad, el tener el español, se paga bastante más que otro tipo de trabajos. Y hay empresas como, por ejemplo, MAS, que están constantemente buscando a gente con este tipo de habilidades. También había oportunidades en el sector de cooperación. Yo, de hecho, casi todo el mundo que conozco allí español está trabajando en la cooperación, ya sean con ONGs españolas o ONGs extranjeras.
Estamos hablando de un país con más de 7.000 islas. ¿Dónde tenemos que instalarnos para que nuestra búsqueda de empleo sea más efectiva?
Pues principalmente sería en Manila, ahí es donde casi todas las empresas tienen su sede y donde están los centros de negocio más grandes. Dentro de Manila tenemos varias ciudades y sería centrarnos, por ejemplo, en Fort Bonifacio, en Makati, en Ortigas, que es donde se concentran casi todas las empresas. Para el tema de cooperación sería más en islas, eso ya dependería. Obviamente se tendría normalmente la base en Manila, pero se estaría viajando por todas las islas, incluso en muchos casos viviendo en otras islas, por ejemplo en aquellas donde están afectadas principalmente por los tifones, por las inundaciones, o también en Cebú. Cebú sería como si dijéramos en España Barcelona, la segunda ciudad más grande de Filipinas, y ahí pues en algunos casos también se busca bastante gente con español para pues lo mismo, para call centers o para este tipo de actividades.
Malú, por lo que sabemos, Filipinas parece un país bastante estricto en lo que es el tema de visados. Incluso en turismo a mí me sorprendió saber que no te permiten estar más de 21 días. ¿Algún consejo después de tu larga experiencia en el país de cara a españoles que están pensando, oye, pues me encanta lo que están contando aquí de Filipinas, me voy a hacer las maletas y me voy para allá?
Pues yo recomendaría en principio que fueran con el trabajo desde aquí. Muchas empresas, como digo, esta empresa que he mencionado, muchas veces hacen el proceso de selección a distancia. Entonces, si ya vas con el trabajo desde aquí, ellos te hacen todos los papeles para que puedas ir allí. Yo de los 6 años y medio que llevo allí, 3 años he estado con contrato de consultor, lo que se conoce como un contrato de consultor, para lo cual no necesitas pedir un visado, sino que ellos, bueno, pues tienen un contrato contigo privado, y tú sí que es verdad que ahora han cambiado, y en vez de cada 21 días es cada 30 días, tienes que estar saliendo o entrando al país, pero siempre hay maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, como digo, estos 3 años que he estado con contratos de consultor, o me iba de viaje a Hong Kong un fin de semana, claro. O si no, puedes pagar cierta cantidad en inmigración, que creo que son como unos 80 euros al mes, y de esa manera pues ellos te van renovando el visado dentro de...
Siempre hay formas, claro.
Sí, siempre hay maneras de hacerlo.
¿Y qué es lo que más le gusta a Malo Ambrosio del país, de Filipinas?
Bueno, a mí sin ninguna duda su gente, es una gente muy, muy hospitalaria, muy simpática, siempre están contentos, siempre sonrientes. Y bueno, por supuesto, sus playas, son 7.108 islas, con lo cual tiene unas playas espectaculares, nada que ver con las playas españolas, puesto que no están nada masificadas y son unas playas pues de agua cristalina, azul, con arena blanca, son unas playas preciosas, preciosas.
Sí, y de los pocos sitios que existen en el país que están todavía bastante vírgenes, ¿no? Y que son bastante desconocidos. ¿Y cuál es el sentimiento que tienen los filipinos hacia los españoles? Porque después de 300 años ahí, no sé si nos quieren o no nos quieren mucho.
Pues es un sentimiento totalmente positivo. A mí es algo que me llamó muchísimo la atención al llegar, porque obviamente, como tú dices, después de bueno lo que han vivido con nosotros, yo pensaba que iban a estar un sentimiento un poco más negativo, pero para nada. Siempre, en cuanto les dices que eres español, se les ilumina la cara y siempre les dicen, yo también, mi abuelo, mi bisabuelo era filipino, y como tú dices, los nombres, casi todos sus apellidos son españoles, y cuando yo de hecho digo mi nombre, Malo Ambrosio, allí es un nombre muy típico, y todo el mundo me dice, ¿por qué tienes un nombre filipino? Y yo digo, no, mi nombre es español, lo que pasa es que en Filipinas pues tomasteis nuestros nombres. De hecho, mi nombre, Malú, aquí en España, hasta que apareció la cantante, era un nombre que me costaba muchas veces decir, y allí en Filipinas hay millones de Malú. Yo estoy en reuniones y a lo mejor hay 3 Malús, y con mi mismo apellido. O sea que es muy positivo el sentimiento que tienen.
Filipinas es también un país vulnerable a inundaciones y tifones. ¿Cómo se vive en un país con esta problemática?
Bueno, yo normalmente, bueno, siempre he vivido en Filipinas y en pocas ocasiones afectan directamente a Manila. Normalmente pues afectan más a las provincias donde bueno, pues el daño normalmente son peores, puesto que tienen peores infraestructuras. Yo en los seis años que he estado he vivido 2 grandes tifones en Manila, y aún así, aunque afectaran directamente a Manila, normalmente los centros de negocio donde viven los expatriados están muy protegidos y no suelen afectar mucho. O sea, si ves mucha lluvia, se puede inundar un poquillo la calle, pero sobre todo en la parte pues eso, más pobre, en la parte externa, en la que afecta más. Entonces, sí que es verdad que, bueno, dentro que cabe te acostumbras, porque normalmente todos los años tienes algún tifón, 1, 2, 3 tifones, pero ya te digo que no se nota, es simplemente pues mucha lluvia y viento, pero la gente pues eso, se acostumbra y...
Sí, y al final forma parte de la vida del país, ¿no?
Claro.
Malú Ambrosio, General Manager en Reuse, gracias por estar hoy con nosotros y contarnos tu experiencia como expatriada española en Filipinas. Un saludo.
Muchas gracias, adiós.
Gracias. Such a difference between us and a million miles. Hello from the earth. ¿De dónde deriva el nombre de Filipinas?
Pues del nombre de el rey Felipe II, que fue el monarca que estaba en poder cuando España llegó a las Islas Filipinas.
Y siguiendo con la historia, muchos filipinos tienen apellidos españoles, ¿no?
Sí, como bien nos acaba de comentar Malú, esto fue debido a un decreto colonial que se llama el Edicto de Clavería, que se distribuyeron sistemáticamente apellidos de origen español a todos los filipinos. Así que esto ha hecho que hoy en día no quede lamentablemente ni rastro de los apellidos en lenguas originarias de las Filipinas. Los nombres de pila también siguen siendo en español su mayoría, aunque también se estilan combinaciones en inglés y ahora están surgiendo nombres bastante extraños.
Curiosos, ¿no? Sí. Y simpáticos. Es un país en el que también hay muchísimos expatriados.
Pues como hemos comentado antes, más de 11 millones de filipinos viven fuera del país. Si pensamos que estos son los mismos habitantes que tiene Manila, pues es un dato bastante escalofriante, siendo una de las ciudades más pobladas del mundo. Pero bueno, parece que poco a poco van a empezar a volver a su país según está mejorando su economía.
Fue un país además muy castigado por la violencia, por la guerra.
Pues sí, durante la Segunda Guerra Mundial Filipinas fue ocupada por Japón y fue un territorio muy castigado en el que murieron más de 1 millón de personas y todavía pues hay ahí esos retargos, ¿no?
Hablemos también de la gastronomía. ¿Cuál es la comida típica de Filipinas?
Pues es una comida muy parecida a la que se puede encontrar en España. Tienen todo tipo de carne, con salsas y verduras de estilo potaje. De hecho, tienen también el lechón, que se llama así, lechón. Y siempre te lo recuerdan cuando ven a un español, porque saben perfectamente de dónde viene. Y aunque debo decir que a la vista no es demasiado atractivo, pero bueno, es bastante barato.
Es un país en el que podemos practicar buceo, porque es una de las mecas mundiales, ¿no?, de este deporte.
Pues así es, para los buceadores seguro que han oído hablar de Filipinas, porque está ubicado dentro del Triángulo de Oro del Buceo, que colinda con Malasia e Indonesia. Y la posibilidad de bucear entre cargueros japoneses de la Segunda Guerra Mundial lo convierten en un destino ideal y en un paraíso para los submarinistas.
Es uno de los pocos países asiáticos que practica predominantemente el catolicismo. Como contábamos antes, es la religión mayoritaria, ¿verdad?
Sí, es lo que han heredado de España, de la colonización española. Alrededor del 90% de la población es cristiana y existe un 10% de población musulmana que se ubica en la isla de Mindanao.
Creo que tienen una afición un tanto singular, ¿no?
Pues sí, es casi deporte nacional o afición nacional, que es el karaoke, que está por todas partes de Manila y también por otras ciudades. Así que si van a Filipinas, desde luego tienen que experimentar una noche de karaoke con los filipinos.
¿Y cuál es el idioma oficial del país?
Su idioma oficial es el tagalo, que tiene muchas variantes, aproximadamente son 80. Todas ellas tienen al menos 2.000 palabras españolas. Y el inglés, que es lo que heredaron del periodo de colonización estadounidense, se utiliza normalmente en la educación, en la administración y el comercio.
Pues Filipinas, un destino desde luego fascinante que quisimos descubrir. Con Gil Stauffer, el mejor presupuesto para su mudanza. El de Gil Stauffer, la mejor calidad al mejor precio. Gil Stauffer, una empresa joven con 110 años de experiencia en mudanzas nacionales e internacionales, guardamuebles y transporte. Pida presupuesto gratuito a Gil Stauffer, seguro que le sorprende. Laura López, muchas gracias.
A vosotros.
Gestiona Radio, economía y estilo de vida.
Deja que la inspiración te lleve. Con el nuevo DS4 vivirás el auténtico placer de la conducción mientras disfrutas de las principales funciones de tu smartphone. Regístrate en conectaDS4.es y pruébalo. DS, Spirit of Avangard.
Abrimos ya la última página de nuestro programa y lo hacemos hablando de gastronomía, Clarisa.
Abrid la mente y prepararos para sorprenderos. Hoy conocemos un restaurante verdaderamente original y muy sano. Hablamos de Crucina, cuya carta está compuesta por verduras, frutas, hortalizas, frutos secos, semillas, algas y germinados de producción ecológica y de temporada, con la particularidad de que todos ellos siempre se cocinan por debajo de los 41 grados, que es la temperatura óptima para preservar intacto los nutrientes y enzimas naturales que contienen.
Yorgos Ioannidis es su propietario y está con nosotros aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Yorgos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué características tiene ese restaurante en el que se apuesta por una alimentación ecológica, ¿no?
Una alimentación ecológica y cruda, podemos decir, ¿no? Porque el que hacemos la filosofía de nuestro restaurante es que los alimentos sigan vivos. Uh-huh. O sea, no usan muy altas temperaturas. No hay nada frito, asado, horneado, hervido. Lo que hacemos en el restaurante es deshidratar hasta 40 grados, liofilizar, batir, licuar, fermentar, germinar, macerar. Así que conseguimos que todos los alimentos mantengan sus propiedades, sus nutrientes intactos.
¿Qué beneficios tiene esto para la salud?
Precisamente cuando un alimento esté vivo, que no esté destropeado por las altas temperaturas, pues tenemos que aprovechar sus enzimas, principalmente vitaminas, aminoácidos. Todo eso está en el plato, podemos decir, ya que cuando comemos un plato cocinado, pues un alto porcentaje de las de las enzimas en especial se estropea. Entonces podemos decir es la comida más sana que existe.
¿Y cuáles son las técnicas culinarias para conseguir esta comida tan sana y rica?
Siempre cuando escuchamos la palabra crudo pensamos que son solo ensaladas, zumos y nada más, ¿no? Pero es mucho más sofisticado. Aprovechando la tecnología, las deshidratadoras, las máquinas de cocinar vacío, también como licuadoras, batidoras, procesadoras, podemos hacer platos muy, muy elaborados, como musaca, lasaña, y la gente en restaurantes sorprende mucho y alucinan con el sabor y primero también por el color, porque date cuenta que la comida es como es cruda y mucho color.
Cierto. Muy original. ¿Y cuáles son entonces los platos principales, esos que no podemos perdernos en cocina?
Yo siendo griego, es siempre un plato estrella es la musaca. Claro. Una musaca que hacemos, la musaca tradicional griega, podemos decir, es con bechamel, la típica, carne picada, berenjena. Lo que hacemos nosotros, pues lo cambiamos, pues la bechamel la hacemos con leche de macadamia. Porque también es importante mencionar que lo que no usamos en el restaurante es ninguna proteína de origen animal, no hay harinas desvitalizadas, no hay nada de gluten, por supuesto, no hay nada de potenciadores, sabores, aditivos químicos, alimentos procesados, congelados, microondas industriales, nada de esto. Entonces, por ejemplo, para hacer una musaca, sin ninguna proteína de origen animal, hacemos la bechamel con leche de macadamia, la salsa de tomate, la hacemos cruda, batiéndola con alimentos frescos, con ingredientes frescos, con varios tipos de diferentes tomates, y la carne, que no es carne, por supuesto, tampoco es tofu ni seitán, no usamos nada de soja procesada. La hacemos con coquitos de Brasil, aguacate, especias, y esto, todo eso se deshidrata 16 horas a 40 grados.
¡Qué rico! ¿Y qué aceptación está teniendo por parte del cliente, por parte del público?
Abrimos el marzo de 2011. Estamos todavía aquí y estamos bastante satisfechos realmente, porque creo que el momento es adecuado, ya que la gente quiere, ves que no busca un cambio, ¿no? O sea, ya es que cada vez está más gente más informada sobre la alimentación, sobre los beneficios de las verduras, frutas, zumos, lo nota. Entonces, además, cuando le ofreces un plato que sabes que cuando lo explicamos cómo está hecho, y siempre cuando ofrecemos un plato le explicamos cómo está hecho, pues les gusta mucho y vuelven. Y vemos, además, una cosa muy interesante es que casi el 80% de los clientes no son ni vegetarianos ni veganos.
Pues entonces, ideal para experimentar, o sea, sin necesariamente ser eso, veganos o vegetarianos. Y además, por otra parte, también los postres, que me pareció muy curioso porque, pues no sé, estoy acostumbrada a otro tipo de postre, pero he visto en vuestra carta algo riquísimo, por ejemplo, el pastel de chocolate con cerezas o crepe relleno de doble albaricoque.
O el tiramisú, que es muy famoso, que es un tiramisú que no es tiramisú, la verdad.
La verdad es que tenemos una gran variedad y además de comida ecológica, y por eso lo queríamos compartir con nuestros oyentes. Crucina, así se llama este restaurante que les recomendamos. Yorgos Ioinnadis, gracias por estar con nosotros hoy. Enhorabuena por esta iniciativa.
Un placer.
Gracias. Nos marchamos, lo hacemos con la música de Adele, que según ese ranking de Billboard que les contábamos antes, pues es uno de los éxitos de la historia de la música según el ranking dado a conocer a lo largo de esta semana. Víctor Hernández estuvo en la parte técnica, en el control, Clarisa Filippini en la producción y coordinación del programa. Mañana regresamos aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Adiós, buena tarde.
En Gestiona Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En 8 Madrid Televisión, las películas más guapas salen a pasear de la mano de los mejores directores. Remasterizadas ellas y orgullosos ellos. Con más calidad que nunca en nuestro ciclo, grandes directores del cine español. Los martes a las 10 de la noche en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos.
Inspiración, motivación.
Asesoramiento, experiencia, asesoramiento, experiencia. Más vida saludable, un poquito más, bien. Vamos, no estáis aquí para hacer 3 dominadas más, sino para dominar los secretos de un cuerpo sano. Entrena algo más que tus músculos. Entrénate para la vida. Reebokclub.com, con CrossFit en Serrano y La Finca.
Si estás buscando un lugar diferente para celebrar tu cena de empresa o deseas organizar una comida con familiares o amigos, si exiges la mejor gastronomía y el mejor servicio al mejor precio, bienvenido a Sandó, la mejor manera de conocer y disfrutar del mundo de la alta cocina. Disponemos de menús para todos los gustos desde 49 euros. Ya puedes hacer tu reserva en restaurantesandó.es. Te esperamos.
Mi princesa roja llega al Teatro Arlequín con una historia de amor jamás contada. Disfruta de un espectáculo ambientado en la España de los años 30 que te emocionará con su música original y vivirás el teatro de una manera diferente. Entradas en miprincesaroja.com, Atrápalo, Ticketmaster y taquillas del Teatro Arlequín. Mi princesa roja, el musical.
Este domingo ven a disfrutar del brunch más exclusivo de Madrid, el Sunday Crunch, en el restaurante Atalanta, en Gran Vía número 1. Ambiente distendido y una carta diseñada por el chef Javier del Castillo que harán que tus domingos no vuelvan a ser los mismos. El brunch del restaurante Atalanta promete convertirse en una cita obligada para quienes quieren disfrutar de un domingo a ritmo de música y la mejor gastronomía. No lo olvides, a partir de las 12 de la mañana te esperamos en el Sunday Crunch y te invitamos a una primera copa de cava gratis para los oyentes de Gestiona Radio.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
El deportista, del ganar o perder, no va solamente el éxito o el fracaso.
Ahí voy yo, que al final, de la victoria a la derrota hay nada. No por este nada se tiene que hacer cambios drásticos, quizás. Son pequeños cambios que ayuden a conseguir ese poquito que te falta.
Es tiempo de cambios. Nuevo préstamo expansión. Te respondemos en 24 horas. Tu dinero disponible en 24 más. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo expansión. Sabadell, estar donde estés.
Gestiona Radio. Salir ganando.